Muchas gracias, mi estimado Osvaldo. Yo la verdad estoy muy, muy agradecido de estar acá. Sobre todo, además, por la generosidad de parte, debo confesarlo, Osvaldo, para con mi agenda. No son momentos sencillos. Estamos a menos de 2 semanas de que se realicen elecciones en 6 entidades del país. Una de ellas, Puebla, que, digamos, hoy está organizándose de una manera, digamos, particular, producto justamente de las nuevas reglas establecidas en la reforma 2014. Es una elección local, es la primera elección local en la que, por una decisión del propio Instituto Nacional Electoral y no por una decisión jurisdiccional, es organizada por una instancia nacional. El poder estar aquí esta mañana me sirvió también de pretexto para no eternizarme ayer en la noche en la ciudad de Puebla, porque tuvimos el debate entre los candidatos a gobernador. Una de las cosas que hemos, creo, con el paso del tiempo ido mejorando y que hoy constituyen, digamos, o se organizan a partir de unos paradigmas, pero eso implicó salir hacia las 10:30 de Puebla para llegar a la Ciudad de México, poder tomarme una siesta, un duchazo y tomar el vuelo para estar acá. La verdad, no es algo que haga de manera sufrida, al contrario, es algo que es honrar un compromiso respecto del que debo confesar, ya lo anticipaba Osvaldo y el Instituto han sido muy generosos. Ahora estoy cayendo en cuenta de que coincidió con la cercanía a 4 días, digamos, de la conmemoración de los 25 años, pero ahora caigo en cuenta de la insistencia para que fuera la semana pasada la visita, cosa que no pudo ocurrir, pero bueno, en fin, felicidades y feliz cumpleaños al Instituto con 4 días de retraso, a todas las y los integrantes de esa primera integración pionera en muchos sentidos. No fue la primera, pero sí fue una de las primeras que fueron marcando la ruta, digamos así, de la construcción de autonomía institucional. Así que, de ante todo, Osvaldo, mi estimado amigo, quien me ha permitido, por cierto, a partir de esta amistad y las distintas responsabilidades, ir acompañando parte de la génesis como externo, como estudioso y como buen amigo de la institucionalidad electoral en el estado de Chiapas, algunas de las etapas que ya anticipaba. Saludo también con mucho afecto a las consejeras, los consejeros, a nuestro vocal ejecutivo, a los magistrados del tribunal, dirigentes de partidos políticos, presidentes, ex integrantes de órganos, presidenta, presidentes, no sé si llegó Arturo, si no llegaba Arturo, verás, eso solamente presidenta, Carla, mil gracias, si llega Arturo en el camino también lo anticipo. En fin, muchísimas gracias, de verdad, creo que es un momento y un buen pretexto para reflexionar respecto de las autonomías constitucionales en un momento de grandes transformaciones políticas, sin lugar a dudas, de ruptura de muchos paradigmas, reencauzamiento producto de la voluntad popular expresada, digámoslo así, de manera indubitable en las urnas el año pasado, y que obligan a todos, que nos obligan a todos como sociedad a ir enderezando ciertos rumbos. Sobre todo porque, y permítanme aquí parafrasear a una persona que conocí bien y que estimé mucho, Arnaldo Córdoba, que fue mi padre, que escribiendo sobre la política y la historia en algún momento señaló que la historia es memoria del pasado en el presente y sobre todo indispensable para la proyección hacia el futuro. Y los tiempos que corremos son tiempos de muchas oportunidades, sin lugar a dudas, pero como toda oportunidad también conllevan un riesgo, que es un riesgo de pretender reinventar el todo y de olvidarse que hoy estamos donde estamos, porque esto es el resultado de una génesis, de una historia, que ni si no comprendemos y asimilamos en su sentido y en su devenir en el tiempo, corremos el altísimo riesgo, como ha pasado una y otra vez a lo largo de la historia de las sociedades, de equivocarnos. Y creo que hoy como nunca, el entendimiento de las razones que hoy nos tienen aquí, para bien o para mal, es indispensable. Reflexionar sobre la autonomía, y concretamente las autoridades electorales, a propósito de este aniversario de la institucionalidad electoral en Chiapas, es, creo que, particularmente necesario. Así que yo agradezco mucho la oportunidad, pues, Osvaldo, de poder compartir con ustedes algunas reflexiones. Quisiera articular mi charla y, por supuesto, abrir el espacio, si así lo disponen, para poder tener ese conversatorio que, a lo mejor, más que una charla frente al público, se involucra al público, termina por ser más enriquecedora. Quisiera articular mi intervención en 5 grandes puntos. El primero, una reflexión, si se quiere, más conceptual, procuraré breve, que reflexione sobre el origen y la lógica que tienen los cuerpos autónomos, las llamadas agencias autónomas, en el ámbito de las democracias constitucionales. La reflexión, si se quiere, más macro, más abstracta, más genérica. En segundo lugar, quisiera hacer una reflexión aterrizando esta idea de autonomías, de agencias autónomas, el rol, si se quiere, que tuvieron las entidades autónomas en el contexto y en el proceso de democratización de nuestro país. Porque, lo anticipo, la tesis que quiero sostener con ustedes es que el mismo proceso de democratización es la causa del surgimiento y de la adopción de entes autónomos, pero también los entes autónomos terminan por convertirse en el cauce que articula el proceso de tránsito de cambio político en clave democrática. En tercer lugar, quisiera aterrizar esto o centrarme concretamente en el ámbito de la autonomía o de las entidades autónomas específicamente dedicadas o encomendadas de la función electoral, haciendo en un cuarto momento una reflexión de la dimensión local y de la, digamos así, de la relación que esa autonomía en el ámbito local terminó por tener en el ámbito, ya lo mencionaba Osvaldo, del sistema, de la creación del Sistema Nacional de Elecciones, para terminar con una especie, digamos, de reflexiones finales que involucren también los que, desde mi punto de vista, son algunos desafíos que, como sociedad y como entes autónomos dedicados a la función electoral, más concretamente tenemos hacia adelante. Comienzo y me articulo, pues, mi intervención en este orden. Creo que la primera reflexión que hay que hacer cuando hablamos de entidades autónomas o de entes públicos autónomos es el entender a estos entes, que son entes relativamente recientes, menos tal vez de lo que uno pensaría. El constitucionalismo norteamericano data de principios del siglo pasado, la creación de la primera agencia autónoma, y que con el paso del tiempo fueron cobrando carta de naturalización, sobre todo en el ámbito del derecho anglosajón, pero hacia la segunda mitad del siglo tienen una difusión en prácticamente todas las constituciones así llamadas largas, las constituciones posteriores a la segunda posguerra. En el caso mexicano, lo hablaremos más adelante, es algo que ocurre mucho más tarde. El pensar en entidades autónomas es claramente una necesidad que el propio proceso de transición política nos implicó y que tiene una historia, insisto, reciente, pero mucho más reciente de lo que ocurre con las agencias autónomas en el resto del mundo. Es una historia de los últimos 30 años y no más, lo cual, por cierto, ya coloca, en efecto, al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas y sus antecesores como, digámoslo así, si bien no la primera institución autónoma en materia electoral, sí, como una institución que nace en el seno de esta revolución, digámoslo así, de la institucionalidad en clave democrática, que causó, como decía, este proceso de cambio político. Las razones, digamos, que están detrás a las agencias autónomas son esencialmente tres. Y todas estas responden, al final, de la paulatina complejidad que fue teniendo el ejercicio del poder público. Digamos que, y sobre esto no me voy a poner a tratar de parafrasear o de competir o de glosar a Weber. Ya Weber, el gran teórico de la burocracia, planteó cómo los estados modernos requerían ciertos cuerpos profesionales para poder gestionar algo que poco a poco se volvía o iba adquiriendo una complejidad cada vez mayor. Una complejidad mayor conforme el número de individuos involucrados en el procesamiento de la cosa pública va creciendo. El mismo proceso, este proceso que algunos han definido como lucha por la democracia, que es la lógica de ir incluyendo cada vez a un mayor número de individuos, primero hombres nacionales de una sola religión, de una etnia y además propietarios, y con el paso del tiempo cada vez a grupos eliminando estas cuestiones de estatus político, cada vez a un grupo más amplio, a los individuos sin importar si son propietarios o no, a individuos de cualquier raza, a individuos de cualquier religión, a mujeres y así sucesivamente, vuelve la gestión pública cada vez más compleja, y esto requiere un ejercicio cada vez más sofisticado, cada vez más profesionalizado, cada vez más especializado de gestión de la cuestión pública. Esta complejidad del ejercicio público, insisto, se tradujo en el pensar en organismos autónomos, en agencias autónomas, por la necesidad, digamos, de cumplir tres principios. Es decir, el primero es el principio que podríamos definir principio de especialización. Es decir, la cosa pública se vuelve tan compleja, cada vez más compleja, y por lo tanto hay ciertas funciones, funciones eminentemente técnicas, que no necesariamente políticas, que requieren, digámoslo así, de órganos, de cuerpos públicos cada vez más especializados, técnicamente más sofisticados y a la postre profesionalizados. El segundo principio es un principio derivado del anterior. Decía que estamos hablando de ámbitos de la función pública técnicos que requieren un grado de especialización en esa función en específico. Se trata pues de órganos que atienden cuestiones que no necesariamente pueden atender órganos cuya naturaleza es política, y por lo tanto, al principio de especialización se suma un nuevo principio, que es otro principio, que es el de neutralidad política. Desde su origen, las agencias autónomas, por la transversalidad que cumplen dichas funciones y por su necesaria no dependencia de órganos políticos, no dependencia de esas funciones técnicas frente a posturas políticas, la necesidad de que esas funciones técnicas trasciendan los ciclos políticos y los vaivenes naturales que la democracia impone a la vida política, hoy gobierna uno, mañana otro, etcétera, etcétera, pero dada la transversalidad, insisto, en términos temporales y políticos de esas funciones, requieren, digámoslo así, un alejamiento, al menos una neutralidad en el ejercicio de función respecto de la vida política. Y el tercer principio es un principio que ya de alguna manera anunciaba o señalaba Osvaldo, que es el principio de limitación y control del poder que caracteriza a los estados constitucionales modernos. Los estados constitucionales, lo decía Osvaldo citando a Madison, podríamos ir más allá del mismo Madison, y así como existe una desconfianza, digámoslo así, en las virtudes personales, finalmente los que hacen política son hombres de carne y hueso, llenos de sus defectos, tendencias, sesgos, y eso se vale. Al contrario, es lo que nos define. También el constitucionalismo moderno nace de una premisa, que es la desconfianza respecto del poder. Y no estoy hablando de las versiones más radicales que hablan del Estado, guardián nocturno, en fin, es indispensable el Estado como mal necesario, no. Parte de una simple y sencilla asunción que forma parte de la, de los, digamos así, de las reflexiones respecto del poder desde que el pensamiento político nace. Desde siempre ha existido un dilema respecto al ejercicio del poder, y que puede concretarse en esa dualidad que ya desde Platón se venía anunciando en los estudios políticos, en las reflexiones políticas, que es la gran disyuntiva que Platón se plantea. ¿Apostamos por un gobierno de las leyes o apostamos por un gobierno de los hombres? Esos hombres a los que Madison se refería, por cierto. Y es que la tendencia de concentración, hacia la concentración o hacia el abuso del poder, no es algo que sea bueno o malo, es algo que está intrínseco en la naturaleza misma del poder. Por eso, el tratamiento que el constitucionalismo moderno le da al poder parte de esa premisa, si bien no de desconfianza, sí de asunción que el poder por su propia naturaleza tiende a su concentración y tarde o temprano a su abuso, si no existen ciertas reglas de ejercicio del poder. La clave para entender el constitucionalismo moderno es esa: el querer un poder que tiene ciertas reglas para su ejercicio y que al tener ciertas reglas, por ende, en consecuencia, está limitado. Lo que el constitucionalismo moderno busca es la limitación del poder. Y este principio de limitación y por lo tanto de control del poder es justamente lo que, digamos, el tercer componente con el cual la lógica de los órganos constitucionales o los órganos autónomos, las agencias autónomas, nace en el constitucionalismo del siglo XIX. Se trata de una especie de sofisticación del principio constitucional o principio del constitucionalismo de equilibrio y controles del poder. Osvaldo citaba a Madison. Bueno, la gran aportación del constitucionalismo norteamericano al constitucionalismo moderno es precisamente la idea de los checks and balances. De eso que algunos, y prefiero no mencionarlo porque ahora en tiempos de visión bipolar o polarizante de la vida pública, digamos, puede implicar que a uno lo coloquen fácilmente del lado de los vanos de malos y uno no está necesariamente de lo que algunos consideran el lado de los buenos. Y eso es uno de los temas que como sociedad vamos a tener que enfrentar, porque en donde ese discurso de buenos y malos, y es el siguiente escalón, de amigos y enemigos, se instala en la lógica pública, estamos en la antesala, pero no lo digo yo, piensen en Carl Schmitt, de ejercicios totalitarios del poder. Y hay que cuidarnos, en términos de democracia, de concebir que la vida pública se puede dividir entre blancos y negros. Dicho eso, el concepto, digo, yo de eso lo mencionaba porque la idea de checks and balances es naturalmente traducida bajo la idea de pesos y contrapesos. Y creo que vale la pena regresar a la etimología o a la traducción literal, digamos, de la acepción anglosajona, es decir, checks and balances, controles y equilibrios. Para evitar caer en esta lógica que si alguien habla de contrapesos hoy parece que está en contra del cambio o del devenir histórico. La lógica misma del constitucionalismo se articula a partir de checks and balances. Si no, porque el primero, junto con el de derechos humanos, la lógica de los derechos humanos, el primero de los grandes, de las técnicas de control, de esa limitación del poder del constitucionalismo moderno, es la división de poderes. Y la idea de las agencias autónomas, si bien no está circunscrita en la idea de la división de poderes, sí es un derivado ante la sofisticación que, como decía, poco a poco va teniendo el Estado moderno. Primero Locke y luego Montesquieu, en el siglo XVII y en el siglo XVIII, cuajan la idea de la división de poderes bajo la idea, y cito, mal citado si quieren a Montesquieu, ¿no?, o al menos no literalmente, pues que el poder controle al poder. Para eso se le divide. Bajo ciertas reglas que implican, por ejemplo, la no concentración de dos o más funciones en una sola persona, y la premisa de que el poder legislativo no puede, no debe estar en manos de un órgano unipersonal. Las agencias autónomas son un derivado de la idea de la división de poderes. Van más allá de la propiedad de la división de poderes. Porque por definición las agencias autónomas son autónomas ¿de quién? De esos poderes en primera instancia. Pero forman parte del Estado. No están fuera de la órbita de lo público. Si conjuntamos estos tres poderes, pues vamos a acabar teniendo que una consecuencia lógica de este fenómeno, que es propio de todas las democracias constitucionales modernas, tarde o temprano requieren, en virtud de la especialización que la función pública adquiere, la necesidad de que haya alguien que no puede ser el legislativo, que no puede ser el ejecutivo, que no puede ser la instancia jurisdiccional que se haga cargo de determinadas funciones. Con esto termino la primera parte y voy a la lógica. ¿Y esto cómo se impacta en el proceso de democratización mexicano? Un par de reflexiones respecto de este. Creo que el proceso de democratización en México es único y particular en el mundo. Es un proceso que como características tiene la gradualidad, el ser paulatino, el ser pausado, el que se trata de un proceso acumulativo. Hay quienes hablamos de una lógica de sedimentación, de capas geológicas que poco a poco se van acumulando, que se van sedimentando y que permiten, pues, con el paso del tiempo, pues, incluso hablar de cambios de eras políticas, si se me permite el parafraseo. Y además que se trata de un proceso pactado. Hay procesos de democratización que son el resultado de rupturas. Hay procesos de democratización que son el resultado de una imposición. Hay procesos de democratización que son una concesión graciosa desde el poder. Bueno, nuestro proceso no es ninguna de esas cosas. Es un proceso que fue pactado a lo largo de muchos y distintos momentos, de grandes acuerdos que con el paso del tiempo poco a poco fueron generando esas capas de sedimentación, esas capas geológicas, pero que a la postre, no por ser gradual, paulatino, pausado, acumulativo, hasta aburrido, dirían, recuerdo un profesor en Italia que me decía, ya no me hablen de la transición a la democracia, porque ya me tienen hasta el gorro, llevan 25 años hablando de la transición a la democracia en México, ¿no? Aprendan de los españoles, en 3, 4 años, ¿no?, pues se muere Franco, sacan los acuerdos de la Moncloa, cambian la constitución, van a elecciones. Al cabo de la tercera ronda electoral, la primera elección la gana Suárez, la segunda elección la vuelve a ganar Suárez, viene el golpe de Estado, fallido, en todo caso la crisis de gobierno, cae el gobierno de Suárez, van a la tercera elección, gana el PSOE, se acabó la transición. En el arco de 5 o 6 años ya le dieron incluso la vuelta, no solamente a un régimen autoritario, sino a través de la vía electoral, todas las fuerzas del espectro político llegaron al poder, tan. Y ustedes, 40 años para transitar a la democracia, pues, ¿no? Bueno, eso es parte de nuestra característica que nos vuelve único. Y en ese sentido, insisto, la nuestra es distinta al resto de las transiciones. Pero eso no significa que la nuestra no haya sido una transición política en clave democratizadora de un enorme calado. Ya lo decía Osvaldo, me voy un poquito más allá. Piensen ustedes en lo que era este país hace 30 años y piensen en lo que es hoy en día en prácticamente todos los planos de la vida política, constitucional, institucional y social. Y somos otro país. Y quien no quiera verlo, perdón, con un par de datos me parece que es muy fácil desmontar. Una característica adicional, o más bien la consecuencia de estas características de nuestro proceso de transición, es que más allá de la retórica discursiva, de las diferentes narrativas políticas, en los distintos momentos de nuestro proceso de cambio político, la nuestra no es un proceso de democratización que se deba o que responda a un acto fundacional, repito, como por ejemplo el de los españoles, o como por ejemplo el que tuvieron los chilenos. En Chile es muy sencilla la cosa. Hay un desgaste, digamos, de la dictadura de Pinochet. Hay una gran presión internacional. Pinochet cree que se puede perpetrar el poder. Convoca un plebiscito. En 1989 gana el no y Pinochet tiene que abandonar el poder. Ahí está el gran acto fundacional del proceso de transición chileno. Pero el nuestro no tiene un proceso de transición. Perdón, un proceso fundacional, un momento fundacional. Y sí, en su momento, insisto, la narrativa de algunos actores políticos podía pensar o hacer pensar que sí, que la democracia, que un día nos acostamos siendo no democráticos y el día siguiente nos despertamos de repente así, pum, por generación espontánea, por algún acto milagroso, claro, siempre atribuido al autor, a quien construye esa narrativa, ¿no? Ya somos democráticos. Piensen ustedes, por ejemplo, la narrativa que instaló el presidente Vicente Fox desde el primer momento de su mandato. México llegó a la democracia el 2 de julio del año 2000. Por cierto, también día de su cumpleaños. Entonces hay que celebrar doble, dos cosas, ¿no? Mi cumpleaños y el arribo, el desembarco a la democracia. Muchos, José Woldenberg, entre otros, planteaba, oigan, espérenme, es que este no es el nacimiento de algo, sino la consecuencia de algo que habíamos venido procesando y trabajando de tiempos atrás. Si Fox gana la presidencia en el año 2000 y se concreta la primera alternancia de nuestra vida política en la presidencia de la República, no es porque algo cambió de la noche a la mañana, sino porque esa fue la consecuencia de una serie de transformaciones que existían, que se fueron gestando previamente. Bueno, hoy estamos viviendo una nueva narrativa fundacional. el 1 de julio del año pasado, cambiaron las cosas. Y yo creo que si bien el 1 de julio del año pasado ocurrió un cambio político muy importante en el país, y se generaron, bueno, al grado de que hoy estamos, y la opinión pública y los estudiosos están completamente desorientados, ¿eh? El norte parece haberse perdido. El triunfo de la izquierda, el primer triunfo de la izquierda en la presidencia de la República, fue tan impactante que parece haber sido como una especie de imantación de la brújula política y de la reflexión política que está dando vueltas y que tarde o temprano tenemos que permitir que vuelva al norte. Porque eso es indispensable para entendernos en el contexto histórico y saber hacia dónde vamos. Bueno, parte de la nueva, no digo del presidente, ¿eh? Él ha sido suficientemente prudente para no hacerlo, pero muchos de los adláteres del nuevo estado de cosas político es que, pues, en realidad, la democracia llegó el 1 de julio. Desembarcamos el 1 de julio de 2018 la democracia. Y perdón, de nueva cuenta, lo que pasó el 1 de julio es la consecuencia no solamente de una campaña electoral que vio al hoy presidente de la República como el político que mejor entendió lo que estaba ocurriendo, los humores públicos, ese sentimiento de enojo que estaba germinándose y que fue por mucho tiempo menospreciado y minusvaluado, y que le permitió tener una votación que no veíamos pues, desde 1982. Y entonces no éramos democráticos. Es la votación en democracia más contundente que hayamos vivido. Y eso no lo niega, y creo que sería no solo mezquino, sino estúpido negarlo. Como desde mi punto de vista, es producto de una narrativa legitimadora de algo que no necesita otra legitimación más que los votos recibidos, que lo que ocurrió el 1 de julio es la mejor prueba de que ese país ya era democrático, con todos los graves problemas que hoy enfrenta nuestra democracia y que están debajo de ese enojo social, de ese contento social para con la democracia. La pobreza, la desigualdad, la corrupción, la impunidad, la inseguridad, como los grandes problemas nacionales que estaban ahí antes, que estuvieron ahí durante la elección y que hoy siguen estando ahí como grandes desafíos hacia el futuro de nuestra sociedad democrática. Pero lo que ocurrió el 1 de julio es el resultado de un larguísimo proceso de transformación sedimentada, este al que hago referencia, que arrancó, por decirlo menos, desde 1977. Hay quien ubica en 67, digamos, el arranque, perdón, 68, este momento de transformación política. Lo de menos es el momento. Lo que quiero subrayar es que no hay un espacio, un instante fundacional de la democracia en nuestro país. Hoy somos lo que somos y tenemos lo que tenemos gracias a lo que hemos venido haciendo en los últimos 40 años al menos. Ese, y así de largo, es el proceso de democratización. Se trata de una concatenación de eventos y de consensos políticos sucesivos, no exentos en algún momento incluso de regresiones, que se fueron sucediendo a lo largo, como decía, de 4 décadas. Esta, decía, es una situación objetiva. Y los datos que mencionaba en el caso de Chiapas, Osvaldo, como esa concatenación de eventos, de transformaciones institucionales, es la mejor prueba en lo local de esto que ocurrió también a nivel nacional. Y que contrasta, como decía, con esas, por cierto, naturales, no es que la esté criticando, simple y sencillamente la señalo, esas naturales tendencias del discurso político, de los políticos y de sus adláteres, de un mundo nuevo o de un orden nuevo, que siempre ha sido, por cierto, si vamos a la historia de la teoría política, lo que ha sustentado un discurso legitimador de presuntos cambios. Es una mera legitimación discursiva. Hoy hay un orden nuevo, hoy hay un mundo nuevo, ya nació el mundo nuevo. Bueno, vamos a ver si es cierto. La historia enseña que muchas veces pues, lo nuevo no tiene nada. Vamos a ver, deseamos que haya grandes transformaciones para resolver esos problemas. Pero hay que distinguir el discurso de lo que realmente ocurrió. Objetivamente, y piénsenlo ustedes, hoy la gran mayoría de las caras y de los actores políticos, con sus excepciones sin lugar a dudas, son los mismos que hace 20 años. Hace 20 años el actual presidente era un actor protagónico de primer nivel de la vida pública. Y quienes están en los partidos, están en los partidos hoy de oposición, son muchos viejos actores políticos, que por cierto son los que articularon en buena medida los protagonistas de estos pactos que fueron articulando el cambio político. Nuestra clase política, y esto para hablar de la continuidad de la transición, a diferencia de lo que ha ocurrido en otros países, sobre todo aquellos en los que se han presentado algunas rupturas políticas, no es una clase política completamente renovada. No es como ocurrió en Italia, cuando de repente un outsider, con lo que los italianos llaman el cambio, la caída de la Primera República y el nacimiento de la Segunda República, un outsider como Silvio Berlusconi, que nadie sabía quién era, de repente irrumpe en la vida política, y con él, pues una serie de nuevos actores que desplazaron a los viejos políticos. Piensen ustedes quiénes son los protagonistas, ahora que acaban de tener elecciones y están formando gobierno, de la vida política española. ¿Quién era Suárez, Sánchez, Pedro Sánchez? ¿Quién era el de Podemos, Iglesias, hace 20 años? Es más, vean las caras que hoy dirigen Inglaterra y piensen quiénes eran hace 20 años. Digo, mejor ejemplo de que en México el proceso de cambio político es un cambio pausado y gradual, paulatino, creo que no podemos tener. Y sin embargo, ese cambio gradual, paulatino, pausado, es un profundísimo cambio político. Los invito en tres planos a pensar lo que éramos hace 30 años y lo que somos hoy. Piénsenlo en el plano de nuestra Constitución. Sí, seguimos teniendo la misma Constitución de 1917, pero piensen en nuestra Constitución hace 30 años y piensen en la Constitución hoy. Estoy hablando de tres décadas. Estoy hablando de 1989 a 2019. Piensen cómo ha cambiado la Constitución en el ámbito de los derechos humanos, en el ámbito del sistema electoral, en el ámbito de la administración de justicia, en el ámbito del sistema representativo, en el ámbito del orden económico, de la relación iglesias-estado. Es más, hace 30 años no tenían reconocimiento legal las iglesias, constitucional. En el ámbito del sistema penal, del reconocimiento y protección a minorías, a derechos de minorías de distinto tipo, etcétera, etcétera, etcétera. Hagan este ejercicio ahora en el plano de la vida política y en el mapa de la representación política. Bueno, más claro no podía ser, lo anticipaba Osvaldo. Hace 30 años teníamos un país monocolor. Hoy tenemos un país cruzado por la pluralidad política. Cuando digo monocolor, digo que de los 32 estados, o 31 estados entonces, todos tenían un gobernador y una mayoría parlamentaria surgida de un mismo partido. Era la época del partido hegemónico. Hombre, ese que hasta sirvió de ejemplo lamentable a Giovanni Sartori para, ponerle nombre y apellido a su categoría en el sistema de partidos políticos de partido hegemónico. Pero piensen ustedes, lo decía Osvaldo, en el tema de la alternancia. La alternancia pasó en México de ser un concepto absolutamente abstracto, inmaterializable, a ser el pan nuestro de todos los días. En los últimos 4 años, de 2015 a la fecha, en las elecciones que han ocurrido bajo el ámbito del Sistema Nacional de Elecciones, hemos tenido el periodo de alternancias a nivel municipal, a nivel congresos locales o diputaciones locales, a nivel gubernaturas, a nivel diputaciones federales, a nivel senadurías. A nivel presidente hemos tenido solamente una, pero es la tercera alternancia en las últimas 4 elecciones, que no tiene un parangón en un periodo igual de la historia de nuestro país. Hoy hablar de alternancia ya no es una cosa abstracta, es hablar de algo, de una posibilidad real y concreta. Lo cual, por cierto, no es otra cosa sino el hecho, la constatación de que en México no decide quién los gobierna, nadie más que los ciudadanos mismos. Si el voto no se respetara, si caemos en esta falacia, que no niego que ocurra, pero esta falacia de que a esta elección se resolvió porque se compraron los votos, entonces que me explique alguien por qué ha habido alternancia. ¿Qué no se supone que los votos los compra quien ejerce el poder y utiliza indebidamente recursos públicos, no solo, pero en primera instancia? Explíqueme por qué de 31 elecciones de gobernador, perdón, 33 elecciones de gobernador hemos tenido 21 alternancias en los últimos 4 años. Y tenemos dos más enfrente. A ver qué pasa. 62% de índice de alternancia. Digo, si las cosas no han cambiado, pues la verdad yo no sé, de veras creo que vivimos en mundos distintos. Y piénsenlo ustedes en el ámbito, en tercer lugar, en el ámbito del diseño institucional. Y es aquí donde quiero aterrizar el tema de las autonomías y de los órganos electorales como órganos autónomos. Es que en el diseño institucional lo que ocurrió en estos últimos 3 años son dos cosas, desde mi punto de vista. Primero, que lo que estaba en la Constitución desde 1917 e incluso antes, empieza a cobrar sentido. Todo el régimen posrevolucionario, lo dice Carpizo, anuló la idea de la misma de la división de poderes. No porque no los tuviéramos, formalmente siempre tuvimos un Congreso, que era elegido periódicamente, un Poder Judicial, ¿no?, distintos del Poder Ejecutivo, de vez en cuando un juez osaba otorgar un amparo, ¿no?, y eventualmente frenar la acción del Ejecutivo. Pero en términos generales, digo, lo dice Carpizo de una manera ejemplar, clara y nítida, en el sistema presidencial, en el presidencialismo mexicano, pues lo que teníamos era una hegemonía de un solo partido político. Y la división de poderes, si bien formalmente se cumplía, en los hechos era algo que estaba completamente diluido. Si no, expliquen ustedes por qué los ministros de la Corte, pues un día se amanecían ministros cuando la noche anterior se habían acostado siendo secretarios de Estado, y 2 días antes habían pedido licencia pues del Senado, de la Cámara, para poder, en fin. Hoy, la verdad, y lo que ha cambiado en estos 30 años, es que la división de poderes cobró sentido. El poder legislativo fungió, no sé si funja todavía, bueno, eso es parte de lo que quiero acabar, ¿no?, con lo que quiero acabar, como contrapeso del Ejecutivo. Y eso no es cierto, como algunos decían, que provocaba parálisis. Recuerdo a Giovanni Sartori viniendo a México decir, cuidado, es que ustedes pasaron de un hiperpresidencialismo a un hipopresidencialismo. El último texto de Jorge Carpizo, en vida, es un texto publicado en el Boletín de Derecho Comparado del Instituto de Investigaciones Jurídicas, en donde da cuenta cómo justo cuando se acabaron las mayorías calificadas, en México entramos en el proceso más acelerado de cambio constitucional de nuestra historia. Nunca se había cambiado tantas veces la Constitución como cuando dejó de haber una mayoría predefinida en el Congreso. Digo, claro, se activan otros resortes, los de la negociación. Digo, en el pasado, digamos, el partido hegemónico, por pura cortesía, pasado los proyectos de reforma constitucional a la oposición. Hoy ya no. Incluso hoy, en el Senado se tienen que mediar. Y eso es algo normal en la vida política. Pero por el otro lado, también se transformó radicalmente el plano institucional con el surgimiento, justo en este periodo, en estos 30 años, de los organismos constitucionales autónomos. En todo caso, la nueva realidad institucional no tiene nada que ver también, por estas dos razones, con el México de hace 3 décadas. Ahora bien, como decía, si los órganos autónomos no son una particularidad exclusiva del Estado Constitucional Democrático de Derecho mexicano, sí en México tuvieron y tienen todavía un rol y unas características muy particulares en nuestro país. Sí, en efecto, siguen la lógica de aquellos 3 principios que mencionaba al inicio de esta charla, pero en México tienen y adquirieron, por nuestra historia y por las características de nuestra democratización, un rol particular. Todos, sin excepción, tienen a su cargo funciones que originalmente estaban en la órbita del Ejecutivo, no del Legislativo y no del Judicial. Todos implican sustracciones paulatinas de atribuciones desde el Ejecutivo a otras instancias públicas, fuera de los poderes. No estamos hablando de un reequilibrio entre poderes, funciones ejecutivas que se transfieren al Ejecutivo o al Judicial. No, son funciones que se le sustraen al Ejecutivo para conferirlas a esta, digámoslo así, estos órganos que son de públicos, que son del Estado, pero que no están dentro de las órbitas de los poderes tradicionales. Y todas estas características, o buena parte de estas, si ustedes retoman el libro de Carpizo, eran o se traducían o se ejemplificaban en estas, digamos, las funciones que eran como puentes, esos puentes que estaban entre las funciones constitucionales y las funciones metaconstitucionales, según las definía Carpiz. El nacimiento paulatino de los organismos constitucionales autónomos, pues, significó una apuesta particular por desmantelar el sistema autoritario que caracterizó al presidencialismo mexicano emanado de la Revolución. Y en eso sí somos distintos los quienes encabezamos, o sea, los órganos constitucionales autónomos en México, de esas agencias autónomas que, como decía, existen en el ámbito del derecho constitucional desde hace más de un siglo, o desde hace casi un siglo. Para decirlo en palabras de Diego Valadez, o utilizando por lo menos una idea de Diego Valadez, los organismos constitucionales en México son el resultado de una ingeniería constitucional y política para controlar el poder. Y de nuevo, aquí se evoca esa naturaleza que es coincidente con la lógica misma que ya señalaba Osvaldo y que yo reiteraba del constitucionalismo moderno. Es decir, el checks and balances, los controles y los equilibrios en el ejercicio del poder público. Y es que esto ocurre con todos los organismos constitucionales autónomos, si lo piensan ustedes. Voy más o menos en tiempos, aunque, digamos, no en tiempos de la conferencia, en tiempos de su surgimiento, ¿no? Ya sé que voy retrasado. El IFE, luego INE, era una función que antes tenía la Comisión Federal Electoral, que era un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación. Por cierto, presidido por Bartlett, al igual que la CFE hoy. No es que esa es otra CFE, ¿no? No es la electoral, sino ahora la Comisión Federal Electoral. Hablando de cómo los actores políticos son los mismos, ¿eh? O sea, digo, y a pesar de eso el cambio ha existido, quiero decir. O sea, pero no hablemos de rupturas, porque rupturas tampoco las ha habido. Y esa es parte de nuestra propia transformación política. Piensen en el Banco de México, principio de los años 90. ¿Quién tenía la función del control de la inflación y de la regulación cambiaria y la expedición del papel moneda en los años 80? La Secretaría de Hacienda. Piensen en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Es más, piensen cómo nace la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Nace también con Jorge Carpizo, en primera instancia, en 1989, como un órgano desconcentrado de la propia Secretaría de Gobernación. Y a la postre, la autonomía constitucional le arrebata de la órbita del Ejecutivo esta función de garantía de los propios derechos humanos, entre otras cosas porque suena lógico que ese órgano vigile al principal violador por su propia naturaleza, no porque lo sea per se, de los derechos humanos, que es el órgano ejecutivo. No es el único, pero es el primero y normal, natural, potencial violador de derechos. Piensen ustedes en el IFAI y luego en el INAI. Las políticas de transparencia, pues en un primer momento eran políticas internas del propio Poder Ejecutivo. Piensen ustedes en la COFESE. ¿Quién era el que determinaba, digámoslo así, o juzgaba para otorgar, por ejemplo, concesiones o permisos? La cuestión, el artículo 28 constitucional a propósito de la prohibición de los monopolios, que viene, no es nuevo, ¿eh? Es que esto es neoliberalismo. No, la prohibición de los monopolios viene desde 1917. Piensen ustedes en el Instituto Federal de Telecomunicaciones. ¿Quién otorgaba las concesiones? Pues el propio Ejecutivo. Y se consideró que alguien más tenía que hacerlo. Y así sucesivamente, no hay un solo órgano constitucional autónomo que no tenga sus atribuciones extraídas del propio Poder Ejecutivo. Y esto, hablando de autonomías, provoca una natural tensión de los órganos constitucionales autónomos con el poder. Hace algunas semanas en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, un joven investigador, brillante investigador, cercano, digámoslo así, al nuevo centro gravitacional del poder, ¿no? Decía, ahí está la prueba de la mala leche del INE frente al nuevo gobierno. ¿Por qué? Porque tú dices que tienen que ser, que su naturaleza es la de ser incómodos del poder, ¿no? Yo decía, pues a ver, yo no digo que nosotros, que no decía naturaleza, que ustedes tienen que son incómodos para el poder y deben ser incómodos para el poder. Yo decía, perdóname, camarada, yo no digo, yo sí puedo no serle incómodo al poder, mejor. De hecho, creo que el INE es el órgano que más, Consejo Autónomo, que más convenios ha firmado con este gobierno. De hecho, estamos para ayudarnos, aunque seamos autónomos. Y ahorita voy a una reflexión en ese sentido. pero no es que nosotros queramos ser incómodos para el poder. Es que la propia naturaleza de los órganos constitucionales autónomos es la de estar en una tensión con el poder, y en primer lugar con el poder ejecutivo. Pues de ahí se sacó esa atribución. Por eso, decía, en México los organismos constitucionales autónomos adquieren una característica particular, que sí tiene que ver con la autonomía técnica, sí tiene que ver con la autonomía en términos de división de funciones, de distribución del trabajo, pero tiene que ver con una función esencialmente política, que no podemos obviar. Y esto implica, o ha implicado, y aquí empezamos a entrar en temas delicados, la necesidad de ese blindaje en términos políticos para los organismos constitucionales autónomos en tres dimensiones. El que tiene que ver con el nombramiento de sus titulares, porque un órgano constitucional autónomo en el papel, si es capturado políticamente en términos de la designación de los quienes ejercen esa función, pues entonces se diluye en su naturaleza. Un blindaje político en términos financieros, y un blindaje político en términos de la profesionalización del cuerpo de funcionarios que desarrollan esa función. Y son tres ámbitos que están particularmente, que son particularmente sensibles cuando hablamos de autonomía. Es decir, me atrevería a decir incluso que las tres patas de la autonomía de un órgano constitucional autónomo son precisamente estas: el nombramiento de los titulares, la autonomía financiera, es decir, la capacidad de no depender financieramente de alguien más, y su profesionalización. Paso al tercer gran tema, la autonomía electoral. Osvaldo ya me ha hecho gran parte del trabajo, así que no me detengo demasiado, digámoslo así, en esta evolución, más que señalando algunas etapas en términos, digamos, de cómo se fue consolidando esta autonomía. A propósito de estos tres temas que he mencionado, que son parte del blindaje político de la autonomía de un órgano constitucional autónomo. Y es que no hay que olvidar que justo el nacimiento del IFE, en su primer momento, y aquí sí antes de que nacieran los institutos estatales electorales, si ustedes recuerdan, tenía como uno de los principios constitucionales de la función electoral el de la profesionalización. Luego este se quitó de la Constitución, porque se asumió, digamos, como parte de la naturaleza de esos órganos. Pero en un primer momento, tan este tema era fundamental que se puso incluso como un principio constitucional. Un segundo plano tiene que ver con romper la capacidad de decisión de los autores políticos al interior de este órgano. La revisión del IFE en un primer momento de su historia es particularmente interesante para ilustrarlo. El IFE nace, sí, con una especie de sustracción de estas atribuciones de la Comisión Federal Electoral. Pero el primer IFE, el IFE de 90-94, es un IFE en donde la presencia partidista sigue siendo determinante. Claro, no es como la Comisión Federal Electoral de Bartlett, la que organizó la elección de 1988, en donde la integración era el secretario de Gobernación, un senador elegido por el Senado, no podía ser más que del PRI porque no había senadores de oposición, y un diputado elegido por la mayoría en la Cámara de Diputados. Adivinen quién tenía la mayoría en la Cámara de Diputados. Bueno, pues eran tres priistas. Y para los jóvenes, sí, Bartlett alguna vez fue priista, ¿no? Y luego, integración de partidaria a partir de la proporcionalidad de votos. Y esto llevó que una Comisión Federal Electoral de 31 integrantes tuviera 16 representantes del PRI que tenían derecho a votar. Es decir, el PRI, incluso si Bartlett y el diputado y el senador votaban en contra, controlaba la Comisión Federal Electoral. Esto se mantuvo en la primera etapa del IFE. Aunque, claro, se introdujo esta figura de consejeros magistrados, que es como el antecedente de los consejeros ciudadanos, de ustedes en su momento en 1994. Pero los partidos seguían teniendo una representación plural y votaban en el Consejo. El cambio importante aquí se dio justo en 1994. No es casual que fuera esa reforma la que sustentó el surgimiento del órgano electoral en Chiapas, en donde se incorporó la figura de los consejeros ciudadanos. Porque si bien es cierto que el IFE todavía no era plenamente autónomo, porque seguía siendo presidido, como lo decía Osvaldo, por el secretario de Gobernación, también es cierto que por primera vez la componente ciudadana tuvo una mayoría de votos al interior de los equilibrios del Consejo General. Porque a partir de 1994 en el IFE, los partidos políticos perdieron el derecho de voto, mantuvieron solo el derecho de voz y por lo tanto tuvieron una representación impersonal, y aquí le pido una disculpa, solamente los veo muy serios, así que si me permiten una a los representantes de los presidentes de los partidos políticos, permítame con la cortesía respectiva, con mucho respeto se dice hoy, pero permítame plantear, hay veces en los que a veces decimos, híjole, devolvamos el derecho de voz y quitemos de voto y quitemos el de voz, ¿no? Estoy bromeando, por supuesto. Pero la lógica ahí fue sacar, despartidizar las decisiones de los órganos electorales. Y aunque el secretario de Gobernación votaba, los dos senadores para entonces, el de mayoría, el del partido mayoritario y de la primera minoría, y los dos diputados, igual el del partido mayoritario y de la primera minoría, votaban, había 6 consejeros ciudadanos que si votaban en bloque, y así votaron en 1994, eran la mayoría en el Consejo. Además, Carpizo tuvo la enorme visión de decidir no votar en las decisiones cruciales, en las decisiones divididas, y solamente apoyar cuando había unanimidad en las decisiones, como por ejemplo el voto razonado sobre el padrón electoral. Con lo cual la mayoría de ese componente ciudadano ya prefiguraba esa autonomía que 2 años después se concretaría con la salida en definitiva del secretario de Gobernación. Y sin embargo la historia no es lineal. Y en 2003, el nombramiento de la renovación del Consejo General del IFE tuvo como consecuencia que por primera vez no se respetaron los acuerdos entre los partidos principales, para generar consenso. Y con el consenso de solo 2 fuerzas políticas se nombró un Consejo General. Justo el que arbitró la elección de 2006. Justo esa que perdió por nada el partido que había sido excluido de esos consensos. Y aquí empezamos a tener un primer viso de esto que mencionaba, que es bien delicado, que es la partidización de los órganos electorales. Con el paso del tiempo, esto llevó justamente a establecer ciertas reglas para la designación de los consejeros del IFE primero y del INE después, que han vuelto ese procedimiento sumamente abigarrado. ¿Cómo funciona hoy? El próximo año se renovará a 4 miembros del Consejo General del IFE y tendrá que activarse este procedimiento a menos que se cambie la constitución en el camino. ¿Cómo funciona? Bueno, las fuerzas políticas consensúan un grupo técnico, que es un grupo que evalúa a quienes levantan la mano para intentar ser consejeros, y proponen a la Cámara de Diputados quintetas para cada cargo vacante, de donde los diputados, por mayoría calificada, tienen que nombrar a quienes integramos el Consejo General. Y a partir de 2014, esto que mencionaba Osvaldo, la idea de sustraer ese dejo de politización en los organismos públicos locales electorales le confirió al Consejo General del INE la atribución de nombrar, en el contexto del Sistema Nacional de Elecciones, a los consejeros de los consejos generales de los propios OPEs. Y en el ámbito local, ¿qué pasó? Osvaldo ya anticipaba un par de cosas. Cómo finalmente desde lo local se fue construyendo, ensayando buena parte del modelo institucional autónomo que luego derivó en 1996 en el propio Instituto Federal Electoral. No fue Chiapas el primer órgano constitucional, el primer órgano independiente, el primer órgano autónomo en el plano local, porque están los antecedentes de Baja California y de San Luis Potosí, que si bien es cierto, también como el de Chiapas, tuvieron que seguir un proceso de cambio y transformaciones paulatinas. Lo que quisiera señalar aquí es algo virtuoso que con el modelo actual sí se perdió, y es que el modelo derivado de 1990 apostaba por la coexistencia de 33, si se toma el federal, sistemas electorales, que si bien tenían puntos de conexidad, también tenían esferas de oportunidad. Y aquí sí destaco, honrando, digamos, esta evolución institucional en Chiapas, digamos, cómo desde lo local muchas veces ensayaron con el surgimiento en 2004, por ejemplo, de la Comisión de Fiscalización Electoral, modelos institucionales que en buena medida anticiparon muchas de las cosas que ocurrirían en el plano nacional. Y esto era virtuoso. El caso de Coahuila, por ejemplo, también con una serie de decisiones a propósito de la diferencia de los topes de gasto de campaña, hablaba, digamos, de una vital e interesante, digamos así, dinámica subnacional que corría paralela a la federal. Y sin embargo, también es cierto que esta dualidad provocaba una serie de disparidades. Algo que no me gustó y lo quiero confesar de la reforma 2014 es que metió a todo lo local en un mismo costal, como si Chiapas, Nayarit, Baja California, Coahuila, la Ciudad de México fuera exactamente lo mismo, bajo una narrativa generalizadora de que en lo local teníamos graves fallos en el funcionamiento electoral y por lo tanto había que homogeneizarlo con lo federal. Es cierto, o esta es una verdad a medias como suelen ser todas las generalizaciones, es cierto que en algunos estados vivíamos una precariedad institucional y una subordinación más allá del diseño constitucional como entes autónomos de los órganos electorales respecto del poder político. Es más, después de 2014 y de la designación por parte nuestra, desde el INE, de los consejeros de los órganos locales, hemos visto, y esto en muchas ocasiones está tan documentado que hasta ha nutrido acuerdos de atracción o de asunción por parte del Instituto Nacional Electoral, déjeme decirlo así, situaciones anómalas que ponen en vulneración la cuestión de la autonomía. Y aquí entro a la fase final, a propósito, por cierto, de los desafíos, porque este tema es el puente entre estos dos ámbitos. Y es que uno de los puntos de mayor vulnerabilidad de la autonomía tiene que ver con eso, una de las tres características que mencionaba, que requiere el propio funcionamiento de un órgano que está por fuera de los poderes, y tiene que ver con el financiamiento. Hoy tenemos documentado, y de hecho muchas veces el órgano electoral tiene que intervenir para apoyar, digámoslo así, la generación de recursos adicionales que son indispensables para el funcionamiento de los órganos autónomos, cómo esas viejas prácticas, y eso ya está documentado, mediante las cuales el financiamiento de un órgano autónomo sirve para llegar hasta mediados del año, agosto si te va bien, y a partir de entonces el órgano autónomo está constreñido a vivir de ampliaciones presupuestales que tienen que ser solicitadas a las instancias de finanzas locales, de los gobiernos locales. No estoy diciendo que esto ponga que en automático cercene la autonomía, pero también lo digo con todas las letras. Cuando se tiene este tipo de dependencia, por decirlo menos, está puesta la mesa para que se generen los peores incentivos en términos del respeto y la deferencia que las autonomías requieren. No es el único caso de intento de intromisión. Intento de captura por la base de presiones políticas. A mí me dicen, oiga, ¿es bueno o malo que haya presiones para los órganos autónomos? Miren, por la propia naturaleza que acabo de describir, las presiones, denlas por descontadas. Esas van a ocurrir, son parte de la propia esencia con la que tiene que convivir un órgano constitucional autónomo. Lo malo no es que haya presiones, probablemente son indeseables, son inmorales, habría que ponerlas ahora ya que está trabajando una constitución moral, ¿no?, como una conducta indebida, pero pues la moral ya sabemos a qué ámbito pertenece, no pertenece al ámbito público. El problema no es que haya presiones, el problema es cómo se comportan los órganos constitucionales respecto a las presiones. Y aquí también vemos una heterogeneidad de comportamientos. Y yo sé que hay presiones que luego son canijas. Después de 5 años presidiendo el INE, a mí no me viene a contar de presiones y demás. Pero esto implica también asumir que la defensa de la autonomía, hoy, por cierto, y estoy pasando a la parte de los desafíos, es la defensa del Estado constitucional y democrático de derecho. Si aquí he estado haciendo, a lo largo de estos minutos, tal vez de manera exagerada, ¿no?, una referencia a la lógica conceptual que está detrás de las autonomías, no es por otra cosa, sino precisamente porque quiero terminar haciendo, digamos, enfatizando la importancia no solo del blindaje constitucional e institucional, sino de la actitud en términos de la defensa de la autonomía de quienes detentan la titularidad de un órgano autónomo. Termino con algunos temas que tienen que ver con estos desafíos. El primero, creo que el país está viviendo un proceso de muchos cambios políticos, pero esos cambios políticos no nos tienen que hacer olvidar ni de dónde venimos, ni de lo que hay que defender para que mantengamos eso que ha sido la apuesta plasmada en la Constitución que nos ha traído en ese proceso de democratización, que significa el Estado Constitucional Democrático de Derecho. El poder es canijo. Y cuando la sociedad decide depositar con tanta intensidad el poder en un lado de la balanza, creo que es una responsabilidad de todos, primero, que por supuesto que nadie, de quienes detentan el poder, de no revertir este orden, que por cierto fue la condición para que, por cierto, pudieran llegar por la vía democrática al poder. Una autocontención en el ejercicio del poder siempre es indispensable. Aunque no se trata de una autocontención moral, se trata simple y sencillamente de un apego a eso que ha sido uno de los principios del constitucionalismo moderno, que es el principio de legalidad. Pero además, creo que hay que entender todos el nuevo tiempo que tenemos. Y no es fácil entenderlo. Yo veo, como decía, esta brújula dando vueltas en términos incluso de la academia. Y es que con mucha facilidad se dice, por ejemplo, hombre, es que con estas mayorías volvimos al México de los años 70. Y perdón, así como antes criticaba a los adláteres, también critico hoy, ahora, pues a los tremendistas, digamos, ¿no? O simplificadores. Hay una cosa que ocurrió en el Inter. Es cierto. Hoy hay una mayoría blindada en el Congreso. Cosa que no pasaba desde hace muchísimo tiempo. Pero también es cierto que esta es la primera vez que esta mayoría se construye en un contexto democrático, ¿eh? Antes de 1996 no teníamos las condiciones democráticas. Y eso es lo que suele pasar en una democracia. Por la vía de los votos, alguien puede tener una mayoría, digámoslo así, de la capacidad de acción política. Y se vale. Claro, aquí se encienden las alertas de Tocqueville, que desde la democracia en América nos decía, cuidado, porque la principal amenaza para una democracia es la democracia misma, es la tiranía de las mayorías, la omnipotencia de las mayorías, la llamaba Tocqueville. Y aquí de lo que se trata es que las mayorías se conduzcan conforme a eso que se ha pensado como un dique para la acción de las mayorías, de estas o de otras, no importa. Pero entender eso no es un asunto menor. Es que no se puede simplificar diciendo volvimos al pasado. Claro que no. México es un país democrático y justamente hemos pasado por un largo proceso que aquí he tratado de describir. Ahora bien, creo, lo señalaba Osvaldo, que uno de los desafíos que enfrentamos los órganos constitucionales autónomos tiene que ver con la construcción de la confianza. Construir confianza es un proceso lento, paulatino, gradual, en donde los logros se miden micra a micra. Pero es muy fácil perder confianza. Por eso la actuación de los órganos constitucionales autónomos, particularmente los electorales que administramos, digámoslo así, el conflicto político, que es algo muy delicado, requiere una asunción de que la confianza no cae desde lo alto, así como la autonomía tampoco cae desde lo alto y se trabaja y se construye, se defiende día a día, la confianza también se tiene que construir día a día, paso a paso, en un proceso, decía, muy complicado y que es fácilmente reversible. La historia de las autoridades electorales en la última década y media, pues es el mejor ejemplo de cómo ocurre esto. Hombre, después de 2003, el Instituto Nacional Electoral, el Federal Electoral vivió el proceso más, digamos, virtuoso, más amplio de confianza ciudadana. Y después de un mal procesamiento, digo yo, en primera instancia del discurso público, después de 2006 esta confianza se cayó. Dicho en otras palabras, la confianza se construye con explicación. No se gana gratuitamente ni digámoslo así, por inercialmente. Por eso he decidido que los órganos electorales tenemos que convertirnos en maquinarias pedagógicas que expliquen funcionamientos y procesos en ocasiones tan técnicos, tan especializados, tan incomprensibles para el común de los ciudadanos, que requieren un proceso de explicación. Y estoy convencido que parte de la virtud de la elección de 2018 fue que logramos explicar conjuntamente los órganos locales y los órganos el órgano electoral nacional como nunca la elección. Y termino con una reflexión. Hoy los órganos constitucionales autónomos enfrentamos, desde mi punto de vista, dos grandes riesgos, déjame decirlo así, para la autonomía. Y no estoy hablando de los órganos electorales mexicanos en específico. Estoy hablando de los órganos autónomos en general, en México y en el mundo, y los órganos electorales en México y en el mundo. El riesgo para la autonomía que viene desde fuera de los propios órganos, desde los distintos poderes políticos, económicos, sociales, que son poderes, digamos así, que intentan la captura o la supresión o la injerencia indebida en la vida de los órganos autónomos. Pero hay otra dimensión que a veces olvidamos, porque esto es como muy evidente. Hay una injerencia de la autonomía cercenando el presupuesto, hay una injerencia de la autonomía a partir de los nombramientos, hay una injerencia de la autonomía vulnerando la profesionalización, lo que sea. Pero hay otra dimensión que a veces hay que reflexionar y que pasa, digamos así, muchas veces sin ser vista, que es el riesgo desde dentro. El riesgo de la claudicación de los órganos autónomos de cumplir justamente, autónomamente, su función técnica. El riesgo, por un lado, de la intromisión indebida desde fuera. El riesgo de ceder la plaza desde dentro. De la condescendencia respecto del poder, cuya naturaleza, la de los autónomos, es la de controlarlo. Y no es un asunto menor, sobre todo si vemos el panorama internacional. Hay casos en los que la propia autonomía no se socava desde fuera, sino se socava desde dentro. Y creo que 25 años del Instituto Electoral de Chiapas, el hoy IEPC, es un buen pretexto, no solamente para reflexionar desde dónde venimos, sino como en un Estado que tiene una enorme complejidad a la par de la belleza, de la riqueza y, digámoslo así, de su vocación histórica, implica como punto de referencia para el país. Así como, y termino como comenzó Osvaldo, la institucionalidad, la historia de la institucionalidad electoral en Chiapas es un punto de referencia a nivel nacional. También es cierto que ese es un bastión particularmente importante, el Instituto Electoral, el de Elecciones y Participación Ciudadana de este Estado, en esta lógica de reivindicar o de defender las autonomías desde dentro y desde fuera en tiempos complejos para la democracia. Y no hablo de la democracia mexicana, sino de la democracia a nivel internacional. Muchísimas gracias.